Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres jornadas después de alcanzar el liderato de la Liga CB, Unicaja lo perdió en el pabellón Santiago Martín. Lo luchó, lo peleó el equipo malagueño, que incluso tuvo dos triples dentro del último minuto de la mano de su mejor tirador, Tyler Kalinowski, para ganar el partido. Pero esta vez, lamentablemente, la moneda salió cruz. Unicaja ha defendido con solvencia su primer puesto en el Carpen ante Casa de Monzaragoza y ante Baskonia. Y aunque no es una prioridad ser el campeón de la liga regular, el equipo malagueño está claro que a ambición no le gana a nadie y no renuncia a nada. Faltan solo tres jornadas, para que termine la liga regular y el liderato es cosa de dos, del Real Madrid y del Unicaja. Al equipo blanco, anótalo, le queda por delante jugar contra Covirán Granada en el Wizzing Center, contra el Valencia en la Fonteta y Baskonia en casa en el Wizzing Center, donde va a cerrar la liga regular. Mientras que a Unicaja le queda el UCAM de Murcia este domingo en el Carpena, visitar al Barça en el Palau y cerrar la liga regular en el Carpena contra el ya descendido Thunder Palencia. Unicaja solo ha sido una vez campeón de la liga regular, fue en la temporada 2005-2006, aquel año, sí, en el que ganó su única liga. El equipo malagueño acabó con 26 triunfos, es decir, solo uno más de los que tiene ahora mismo en la presente temporada, y aún quedan tres jornadas por delante. El tope de triunfo de Unicaja en la liga regular está en 27, fue la temporada 21-22. Para igualarlo, Unicaja deberá ganar al menos dos de los tres partidos que tiene por delante. Pase lo que pase, la temporada de Unicaja es histórica y, aunque como dice Kendrick Perry, el trabajo aún no ha finalizado. The job is not finished. Son las 3 y 2 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga, que está escuchando la radio número 1 del deporte malagueño. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora, como siempre, de la mano de Tesesa, vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del deporte malagueño, jornada de jueves 2 de mayo y tenemos el tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso Queipo de Llano, para desgranar precisamente lo acontecido estos días en el baloncesto local. Pellicer prepara un nuevo equipo para recibir al Mérida este domingo a las 7 en la Rosaleda. Con las bajas de Manu Molina y de Roberto, dos titularísimos para Pellicer, el técnico deberá modificar el equipo titular. Dioni parece como claro candidato para suplir a Roberto en la delantera y habrá que ver si Ramón juega de titular o si, por el contrario, Dani Lorenzo retrasa su posición. Pellicer va a recuperar a Ferreiro tras cumplir un partido de sanción. Podría jugar incluso la rubia en la media punta y colocar a Dani Lorenzo junto con Gerardo. A ver si juega o no de titular Ramón. Juan Hernández vuelve a lesionarse y prácticamente deja de contar para Sergio Pellicer. Es la tercera lesión muscular del murciano, que está viviendo un calvario junto con Juanpe. Ahora sufre Juan Hernández una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Recordamos que cuando se marchó Lorenz Úñiga se decía que Juan Hernández y Javier Avilés podían ser los delanteros del Málaga. Pues ni uno ni otro. Hernández ha jugado 25 partidos de liga con el Málaga, solo 5 como titular, y no juega desde el 10 de marzo ante el sanluqueño. El equipo se entrena esta tarde en la Rosaleda y Víctor García, el lateral del Málaga, dice que el equipo tiene que ser autocrítico.
Hay que ser autocrítico, o sea, hay que aprender, y es lo que te digo, para mí me pica mucho el orgullo de decir, hay que dar un paso adelante porque se acerca la hora de la verdad y hay que ver los jugadores que de verdad quieren conseguir ese objetivo. Entonces yo estoy a muerte con esta plantilla, creo que todos los compañeros estamos súper unidos y espero que la afición crea y nos dé esa confianza que necesitamos para conseguir ese objetivo, porque de verdad que lo vamos a dar todo.
Palabra de Víctor García, ojalá lo dé todo el Málaga. Un Málaga que sigue apuntalando su proyecto de cantera con una nueva renovación. Es el lateral Ángel Mateo, renueva su contrato por una temporada más. Hay que recordar que Ángel Mateo llegó la temporada pasada al Málaga procedente del Villarreal, y ha disputado esta campaña 25 partidos a las órdenes de Funes. Por cierto, el filial del Málaga ganaba en el día de ayer. Mateo se une a las renovaciones de los días pasados de Aarón Ochoa, de Chupete y de Santaella. Y por cierto, que hay movimientos en los banquillos del Grupo 2 de Primera Federación, y ojo porque el Ibiza, el rival del Málaga por la tercera posición, ha confirmado el fichaje de Onésimo, el que fuera habilidoso delantero y también habitual comentarista en los medios de comunicación, es el nuevo entrenador del Ibiza. Mientras que el San Fernando, que va a ser el próximo rival del Málaga en la próxima salida del Málaga lejos de la Rosaleda, confirma que el sustituto de Alfredo Santalena va a ser finalmente Nano Rivas. Así que movimientos también en los banquillos de los grupos del Grupo 2 de Primera Federación. Y seguimos hablando de deporte, y ahora nos vamos a Antequera, porque la Antequera podría volver a puestos de playoff este próximo domingo. Los verdiblancos se miran al Ceuta, equipo que cierra precisamente las plazas de playoff con 3 puntos más que el Antequera. Un triunfo los igualaría en la clasificación, pero si ganara el Antequera, el gol a verá sería a favor de los antequeranos. El Murcia, que es el equipo que está entre medio del Ceuta y del Antequera, recibe el domingo a las 4 al Castellón, que podría dejar su ascenso casi sentenciado en caso de ganar en la Condomina. Vamos a escuchar a Javi Medina, al entrenador del conjunto del Antequera, que evidentemente habla de que el equipo no va a renunciar absolutamente a nada y que van a seguir peleándolo todo hasta el final. Las palabras del técnico Javi Medina, el entrenador del Antequera.
Ahora un momento, lo insisto mucho con los chicos, que lo importante cuando llegas a un tramo donde ya no puedes fallar y los partidos ya no hay vuelta atrás, es que nos sintamos a gusto en todos los contextos, cuando tenemos que ser valientes y cuando tenemos que sufrir, ser capaz también de sufrir. En la cabeza, como siempre, el fútbol es un juego que si la cabeza no funciona, de los pies te puedes olvidar. Se juega con los pies y la cabeza es la parte más lejana que hay a los pies, pero necesita funcionar y necesita que la información llegue abajo. Y ahora estamos en un momento que nos creemos de verdad y que somos otra vez un equipo bueno, que somos capaces de hacer goles, que somos capaces de ganar partidos, y eso cambió todo después del gol de Linares.
Palabra de Javi Medina. Hablamos de baloncesto del Unicaja, que viene de regreso de Tenerife. Te recuerdo, el equipo malagueño perdió 5 jornadas después. Cayó 87-86 frente al Lenovo Tenerife. La plantilla se prepara ya para el reto de este próximo domingo ante Lucán de Murcia, para el que no quedan entradas en el Carpena desde hace ya varios días. Unicaja fue incapaz ayer de parar en el Santiago Martín a Marceliño Huertas, como reconoce Ivón Navarro, que dice que Huertas marcó la diferencia.
Bueno, está claro que si Tyler Kalinowski mete el penúltimo, que se le ha salido de dentro, o mete el último, pues estaríamos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Yo creo que lo que marca la diferencia es Marceliño. Ha dominado el partido. En los últimos 3 minutos creo que es la única persona del pabellón que se ha enterado de lo que estábamos haciendo y lo ha puesto soluciones él. Bueno, creo que él ha sido la diferencia.
Palabra de Ivón Navarro. Por cierto, que hubo pasillo del Lenovo Tenerife a Unicaja, detalle de pureza y de deportividad del equipo tinerfeño y de esos aficionados que recibieron en pie y con aplausos a Unicaja, que les había ganado 72 horas antes el título de la Basketball Champions League. Esta vez no hubo rajada de Vidorreta en rueda de prensa, pero sí reconoció que se calentó tras perder la Basketball Champions League.
Y allí felicitamos a todos. A todo lo que estaba de Unicaja allí, felicitamos a todos, mi presidente, mi directiva, mi director general y yo personalmente, y un montón de veces a los jugadores, pero eso no quita que vayas a una rueda de prensa y además, ante una pregunta desafortunada, pues bueno, te calientes un poco.
Palabra de Chus Vidorreta. Luego lo vamos a comentar en tiempo de tertulia. Vamos con el balonmano, el Costa del Sol Málaga, que va a luchar por estar en la final de la Liga Guerrera Ciberdrola. Hay que recordar que el Costa del Sol es vigente campeón y son las vigentes campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola tras ganarles la temporada pasada en la finalísima al Elche. Pues las vigentes campeonas de Liga se van a medir este sábado a las 7 en San Sebastián a otro de los grandes cocos, el Super Amara Vera Vera, que quedaron segundas en la Liga Regular. El Costa del Sol Málaga quedó tercera y hay que decir que estos dos equipos, tanto Costa del Sol como Amara Vera Vera, son habituales en los títulos que están en juego, sea Liga, Copa del Rey, de la Reina o Supercopa. Así que suerte este sábado para el Costa del Sol Málaga. Hablando de deporte femenino, también te cuento que están a la venta las entradas para la Final Four por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino. Ahí tenemos a un equipo, el CAP Estepona, que se va a medir este sábado en el pabellón Pineda al Recoletas de Zamora por un puesto en la final. De esos 4 equipos, solo asciende uno. El anfitrión de esa Final Four es el conjunto del Estepona, y podría ser el primer equipo malagueño en ascender, bueno, en ascender no, ascendieron varios, pero en jugar en la máxima categoría del baloncesto español. La cita del sábado a las 5:30 de la tarde, el sábado, como digo, frente al Recoletas de Zamora. Y otra más de balonmano para finalizar: el Tron Málaga y la Diputación Provincial organizan un taller de iniciación al balonmano en la provincia. El club malagueño pone en marcha estos talleres de iniciación al balonmano. Tiene varias paradas, son tres en concreto. La primera se va a celebrar el lunes 6 de mayo en Nerja, en concreto en el pabellón municipal de la localidad sárquica. Cuatro días más tarde, es decir, el 10 de mayo, el siguiente destino va a ser Frigiliana, y el último taller va a ser el 21 de mayo en Torrós. Van a escuchar a Alberto Camas, al presidente del Tron Málaga, que habla de esta interesante iniciativa.
En su intención de llevar el deporte a aquellos pueblos de Málaga, en concreto estos talleres de balonmano se dirigen a la zona de la Sarquía, se van a, y bueno, es llevar el balonmano a estos chavales que no lo practican habitualmente, para que lo conozcan sus bondades, conozcan la rutina de este gran deporte y puedan conocer y puedan practicarlo más adelante.
Pues ahí están las palabras de Alberto Camas, las palabras del presidente del Trops en Málaga. Pues todo esto nos dicen el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga, la radio número uno del deporte de nuestra provincia. 11 sobre las 3 titulares que nos llegan de la mano de Tesesa.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Credialpes, Sofás Store, Hola Motor, Pepa Revuelo, HLA El Ángel y Activa Lucas. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite oliva virgen mediterránea Coosur a 42,95 euros. El litro sale a 8,59 euros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
En Restaurante Los Reyes, además de tener una exquisita carta mediterránea, somos especialistas en arroces. Ven y prueba nuestra variedad en arroces. Restaurantelosreyes.com.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 6 desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Y desde la Rosaleda, Málaga, Mérida. Sigue los partidos en COPE más Málaga, en la web y dispositivos móviles, con las narraciones de Emilio Guerrero y Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Reciclados Roster, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Credisair, Indalmar Motor y M Cocinas y Armarios.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sí, 14, tenemos un bonito domingo, ¿eh? Este próximo domingo, valga la redundancia, super domingo con el partido Unicaja UCAM de Murcia y también prácticamente a limón, porque empieza media hora más tarde entre el Málaga y el Mérida. Muchas cosas en juego, ¿eh? Sobre todo para el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga. Estamos también en Twitter, @DeportesCopeMLG. Te estamos preguntando desde hace ya algunos minutos, pues por un tema que vamos a tener de debate también en la tertulia de baloncesto. Quedan tres jornadas por delante. Ayer Unicaja pues perdió el liderato de la Liga ACB. Quedan tres jornadas por delante. Está Unicaja a un triunfo del Real Madrid, que es el nuevo líder. A Unicaja le queda por delante UCAM de Murcia en casa, Barça fuera y Palencia en casa. Al Real Madrid el Granada en casa, el Valencia en la Fonteta y el Baskonia en casa. Y te estamos preguntando si crees que Unicaja puede todavía quedar líder de la Liga ACB. Pues dice Alonso Estrada, yo espero y confío en que sí. Tenemos un calendario bastante asequible comparado con el Real Madrid, ya que el Granada se juega la permanencia y el Baskonia se juega a entrar en los playoffs, mientras que en nuestro caso UCAM está en el playoff de momento y Palencia está descendido y el Barça está también en el playoff. Dice Caín 083 que volveremos al primer puesto ganando en el Palau. Juan dice que sí, el Real Madrid tiene para mí un calendario más exigente e inmerso en la Euroliga, que le puede pesar el desgaste físico aunque tenga un buen fondo de armario. Pedro dice que sin lugar a dudas y conseguirá el título de campeón de la ACB seguro. El Málaga Club de Fútbol por desgracia no ascenderá, el entrenador lo echará y seguirán los 15.000 socios. Ojalá me equivoque, rezará el cautivo por todos. Gracias a COPE por el programa. Gracias a ti, Pedro, por escribirnos. Andrés Barranquero, yo confío en que sí, aunque a lo mejor los de naranja no piensan lo mismo. Y dice Mariano Sánchez, dice, a los medios que controlan el relato deportivo global en España desde Madrid y Barcelona no les interesa que Unicaja sea líder y en semifinales se tenga que enfrentar Real Madrid contra Barça. Sería interesante ahora que el Barça quede cuarto. Sigamos haciendo del Carpena un fortín. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas, amigo, amiga? ¿Crees que Unicaja, a pesar de que ayer perdió el liderato, puede todavía ser líder de la campaña regular de la ACB? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también nos encanta escucharte, que entres en debate con nosotros. Audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. En primer lugar, contentísimo con la BSL que hemos ganado, que es increíble el nivelazo que hemos tenido y lo bien que lo hemos pasado con el Unicaja esta BSL, y es un merecido justo ganador. Y ya está contento el entrenador del Tenerife, David Orrete, ¿no? Porque el arbitraje de ayer de Peruga fue lamentable. Bueno, yo, tres árbitros. Personal carte que le pitan ataque, que le cogen de la camiseta y pitan una personal, todas las partes técnicas. Y encima el señor, bueno, señor, este individuo entrenador que tiene el Tenerife, que para mí no representa los valores del baloncesto, se dedicó a protestar como siempre todos los partidos, a llorar y a tirar agua al campo cuando Tomás tiene que dar tiros libres, que yo creo que eso es técnica. Y se pone luego a celebrar allí con los puños en alto como si hubieran ganado la liga. Me parece lamentable este entrenador, penoso. Mucho Málaga y espero que el domingo lo celebremos con la afición contra el Murcia. Venga, un saludo.
650-564-504, más audios.
Buenas tardes, Cadena COPE. Saludos. Solamente comentar de que me imagino que Pellicer ya pues estará mentalizando a los jugadores de que hay que salir a ganar, de que hay que salir a morder, de que hay que dejarse de juego horizontal, de balones para adelante, sobre todo, ver filtraciones, ves desmarques, ves cosas, porque es que si no, nos vamos a quedar pues como estábamos. Buenos propósitos, pero si no hay esa definición, pues nos quedaremos con los 0-0, a lo mejor 1-0, pero padeciendo, sufriendo. No hay que jugar media parte, hay que jugar todo el partido hay que jugarlo, Pellicer, todo el partido. Lesiones, Juan Hernández, ni está ni se le espera, no sé para qué ha venido, igual que Juanpe. O sea, eso ya es, vamos, para ponerse una medalla, Juarros y algunos más. Pero bueno, estos son los más, digamos, los que más están destacando en la enfermería. Vaya, vaya temporada. Saludos.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Tres y 19 minutos de la tarde, Tertulión de Baloncesto, Tertulión Alfonso Caipollano, siguen las líneas abiertas, 650 964-504. Ahí puedes interactuar con nosotros y te podemos escuchar aquí en la radio. Tertulión Alfonso Queipo de Llano con don Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Don Gaby Ramos, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, pues mis disculpas, muy buenas tardes.
Don Alfonso Queipo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Muy bien. Oye, feliz. Anicel, ¿sigues con tu tarjeta de datos de Serbia o ya la has quitado?
Sí, no, sigo con mis... Bueno, como ese teléfono me permite tener dos tarjetas, ajá, pues tengo el de Yettel, porque nunca se sabe.
Nunca se sabe dónde, dónde te va a deparar la vida,
exactamente,
¿no? Bueno, bueno, ¿cuánta gente compró esa tarjeta que tiene Anicel de datos ahí, verdad, Gaby?
Sí, aquí las diferentes opciones de Super Tourist, Welcome Tourist, en fin, todas las opciones. Muy barato, por cierto,
sí,
los datos.
Sí, sí,
buen precio.
Barato, ¿eh? Jettel, la del aeropuerto ese día flipó con nosotros, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues ahí fueron tarjeta, ping-pong, con los 500 dinares que valía la tarjeta que tiene ahí Anicel Labodrama de los 5 gigas. Bueno, vamos a empezar aquí a romper el hielo y a mojarnos y a pasar facturitas, ¿eh? ¿Hay que pasar alguna facturita, Alfonso, o no?
No, bueno, si eso a nuestro queridísimo bilbaíno rival.
¿Sí?
Un absoluto genio.
Ahora. No digo de la semana pasada, algunos decían Hackenson, otros aceptaron los descartes. Yo decía,
no, por supuesto. Aquí quedó dicho,
Bueno, tú apostaste por el descarte, sí acertasteis este ala derecha.
Muchas gracias.
Gracias. Las cosas como son. Pero con lo de Hackenson patinasteis. Aquí dijimos nosotros lo de Todorovic, en el ala izquierda.
No se puede ser perfecto, don Emilio.
Yo estoy del centro, yo soy el moderado.
Dato mata relato. Es decir, Hackenson no jugó bien contra Unicaja, Unicaja ganó. El que jugó bien fue Todorovic. Vosotros decíais que para poder ganar había que parar a Todorovic. A Todorovic no se le paró y se ganó. Es decir,
mira cómo viene rumiando. Me ha dejado sin argumento. Me ha desarmado, Alfonso.
Es decir,
me ha desarmado. Campeón, Alfonso. Se acabó la tertulia. Muy buenas tardes. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a meter el dedo en la llaga, como se suele decir. Tres jornadas de liga. No creo que ninguno estemos de bajón porque ayer perdiera Unicaja, que creo que es la mejor noticia que podemos tener a día de hoy. Tres jornadas de liga. Ayer perdió Unicaja frente al Lenovo Tenerife. Vamos a analizar ahora más que por Champions League y todas estas cosas. Pero la pregunta que le vengo haciendo a los oyentes. Madrid, una victoria ahora por delante de Unicaja. Tres jornadas. Ya he relatado lo que tiene cada equipo de calendario. Gaby, empiezo por ti. ¿Puede todavía Unicaja ser campeón de la liga regular?
Puede ser campeón, por supuesto. La pregunta es ¿para qué? Es decir, tenemos que hacer algún sobreesfuerzo con los tres partidos que quedan de liga, que además son consecutivos, con jornada entre semana, etcétera.
Sí, sí, porque el jueves 9 dentro de una semana será ya el partido contra el Barça en el Palau.
Es correcto. Entonces tenemos en una semana tres partidos para que acabe la fase regular. ¿Podemos ser primero? Sí. ¿Hay que hacer un sobreesfuerzo para ello? No. No, porque en primer lugar ya tenemos garantizada la segunda plaza. En segundo lugar, hay que terminar de digerir todo el pico de entusiasmo, barra celebraciones, barra sobreesfuerzo que ha supuesto la BCL. Y en tercer lugar...
¿Barra o birra?
Birra también. Y todos los alcoholes, ya podemos hacer un desglose. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que el playoff por el título de la ACB empieza en semana y media, ¿eh? O sea, no creamos que faltan 5 semanas, que podemos ahora tener un periodo de tranquilidad. No, en semana y media. Entonces, estos tres partidos deben ser un buen laboratorio para todo eso, para descansar, para rotar, para preparar mentalmente. Y la posición en la que quedemos en la CB, además, como no va a garantizar un rival más asequible o menos, dado que por debajo se están dando tortas para entrar en el octavo puesto, pues yo creo que debemos jugar a eso, a lo que jugamos ayer también, ¿eh? A competir, a rotar jugadores, y aún así Unicaja, con ese cansancio, etcétera, estuvo a punto de ganar. Entonces, bueno, pues ya está. Eso es lo que toca ahora.
Oye, Alfonso.
Puede ser primero. Posibilidad, yo creo que tenemos capacidad para ganar los tres partidos que nos quedan y el Madrid puede perder uno de los tres que le quedan perfectamente. Entonces, yo creo que como posibilidad sí. No lo veo probable porque el Madrid, la verdad que por amplitud de plantilla, por juego, por despliegue, la verdad que está a un nivel impresionante.
¿Cuándo son las fechas de la Final Four de la Euroliga?
Pillarían en medio de los playoffs de ACB, creo, si no recuerdo mal. En caso de que clasificaran tanto Barcelona, bueno, Madrid ya está clasificado.
Clasificado ya, ¿sí?
Si el Barcelona clasificase, les pillaba en medio de los playoffs de la ACB, si no recuerdo mal. Y entonces a estos tres partidos no le va a afectar el Real Madrid. Si lo dices por eso, sí, no le va a afectar
a eso iba.
a esos tres partidos. Entonces, sí, yo creo que es posible, pero al final también un poco, Gaby, la reflexión que hace es cierto. Es decir, nosotros, además, con sumo otro argumento, que es el historial que ha tenido Unicaja, es que jugar en casa con la presión de ser local, de robar factor cancha en las semifinales del año pasado en el Palau, pierden los dos partidos aquí. Pues a lo mejor ir un poco de underdog, ¿no? De ir de tapado, de decir, pues mira, si robamos uno en Madrid y tal, o ganamos un quinto en Madrid o en Barcelona, bueno, ya en Barcelona no, pero un quinto en Madrid en una hipotética final, tampoco lo veo tan relevante. Sería más bien anecdótico, y el hecho de, hombre, pues celebrar un primer puesto en una liga regular que no se ve muy habitualmente por aquí.
Arice.
Bueno, pues para mí es muy evidente a qué está trabajando el Unicaja, ¿no? Es siempre mantener una misma identidad. El partido ayer en Tenerife, el primer cuarto, es normal que se empiece así. Después de la vuelta, la fuera que ha comentado Gaby, es normal que en el primer cuarto sí tuviera ventaja el nuevo Tenerife, pero el tercer cuarto y el último cuarto fue lo que es la identidad misma del Unicaja, un equipo que juega de manera constante, de manera con mucha coherencia, siempre sabiendo a qué juega, y el rol de cada uno de los jugadores ya está muy, muy, muy asumido, ¿no? Para mí, ser campeón de la liga regular para el Unicaja es posible, porque el Unicaja ahora mismo es uno de los equipos a batir en la Liga ACB, como lo fue en la Basketball Champions League. Creo que es muy bueno terminar campeón de la liga regular, porque es un mérito más, es una medalla más. Lo ha mencionado Alfonso y Gaby. No es perseguirlo, es mantener tu identidad. Entonces, el Unicaja, si mantiene su identidad, es candidata a ser campeón de la liga regular y candidata evidente para ser campeón de liga. Para mí, poder acabar primero de campeón de la liga regular y luego abordar lo que es los playoffs en una línea ascendente y en una línea buena, ¿vale? No se va a empezar a intentar ahorrar, porque Ivo Navarro, una de las cosas buenas que tenemos de esa temporada es ese compartir y ser muy franco, muy sincero con todos nosotros cuando dice que estamos gestionando la carga de los minutos de juego de cada uno de los jugadores. De ahí, cada quinteto que pone en pista es un quinteto titular, porque no se sabe cuál es el quinteto titular del Unicaja.
De hecho, ayer fue un paradigma de lo que tú dices, porque cada jugador apareció en un momento concreto del partido. Carter, Ejen al final, Kalinowski en un momento, Barreiro.
Y eso es la identidad del
Unicaja. Es decir, que no fue que uno tirara el equipo todo el partido, sino que fue apareciendo en determinados momentos. Por cierto, Jackie, el Unicaja, la vez que fue campeón de la liga regular, solo consiguió, bueno, solo entre comillas, una victoria más que la que tiene este Unicaja actual. Fueron 26. Y el top es 27, pero ese año fue 2001-2002, quedó igualado con el Barça, aunque el Barça por el Averaz quedó primero. Es decir, fíjate, más allá que de primero o segundo, si Unicaja gana los tres partidos, superaría su récord de victoria en toda su historia.
Es que el tema de quedar líder, pues mira, queda bonito. Yo creo que queda más bonito para la afición que para la preparación.
Oye, para los medios de comunicación está muy bien, porque cuando pasan los años te pones a mirar, oye, ¿cuándo fue la última vez?
Mira, ahí tienes esto y demás, ¿no? Eso es. Yo, de todas formas, yo creo que, como en sintonía con lo que prácticamente hemos dicho todo, el equipo va a trabajar para lo que sea mejor a ojos vistas del entrenador y del preparador físico. Punto. Uh-huh. Y si eso es quedar primero, será para quedar primero. Y si eso es para, no para quedar segundo, porque ya pase lo que pase, va a ser así. O para preparar el hipotético primer cruce, que el primer cruce tiene más peligro que un chimpancé con un revólver. Porque estamos hablando que te puedes encontrar con Valencia a tres partidos. O sea, que un día tonto aquí.
Sí, yo creo que ahora mismo del cuarto al séptimo te puede tocar cualquiera.
Por eso te digo yo que te puedes encontrar con Valencia, que si tienes el día tonto aquí en el arranque del playoff, te encuentras que en la Fuente de San Luis te pueden meter un 2-0 y ha sido todo precioso. Aquí, hemos ido asombrando por donde toque, pero a la casa.
Está mirando el calendario. Yo no descarto que en cuarto haya un Unicaja de nuevo Tenerife otra vez.
Sí, puede ser, perfectamente.
Tenerife, de hecho, tú has dicho el cuarto, séptimo, cuarto al noveno. Es que hasta Baskonia está ahí dando los últimos coletazos.
Sí, pero digo, de cuarto al séptimo es donde está la octava plaza. Mejor será entre Manresa y Baskonia, ¿no? Pero la séptima ahí está Valencia bien metido, Gran Canaria bien metido.
Es un triple empate a 20 y Valencia 19, ¿no? Sí. ¿Es así?
Correcto.
Es que ahí puede pasar cualquier historia y yo creo que Unicaja, para lo que va a trabajar ahora, hombre, con la solución de continuidad que da tener tres partidos en 10 días.
Bueno, Barça tiene 21, que tampoco se puede descuidar claro, mucho. Claro.
Con lo que te supone eso, tener tres partidos en poco más de 8 días, 8 o 9 días, pues Unicaja va a trabajar para lo que se decida. Y para lo que se decida puede ser decir, vamos a empezar a preparar el primer partido de playoff para el que toque. Toda vez, o sea, incluso pensando que como esto no es la Copa del Rey, o sea, que se sabe que el primero juega contra el octavo y el segundo contra el séptimo, tampoco creo yo que vaya a estar todo resuelto. Es decir, si quedamos segundos, seguro que se elige el rival. No, porque lo que hay detrás de Unicaja, ahora mismo, salvo Real Madrid y Unicaja, el resto del mundo tiene unas preocupaciones que nos pillan. ¿Qué cosa más rara? ¿Tan lejos?
tal cual, ¿eh? Que no tenga, que estemos ahora para jugarnos en la primera plaza, entre comillas, nada más, es tremendo, ¿eh?
Que para mí lo que hemos ganado este año, o sea, el liderato sería súper chulo, pero es la tranquilidad de que estos tres partidos ya somos segundos. Entonces, puede relajar en ese sentido, o reorientar más que relajar, ¿no? Toda la preparación, teniendo en cuenta además que se juega ahora. Fin de semana, entre semana, fin de semana, y luego playoff, entre semana, fin de semana. Es decir, que ya jugamos dos partidos por semana de aquí a que acabe el cuarto de final. Eso es una carga también física para Unicaja y para todos los equipos, ¿eh? Que además se juegan cosas. Con lo cual, llegar preparados y con esa solvencia al playoff de cuartos va a ser un lujo.
Bueno, fijaros que el Barça está jugando el playoff de Euroliga, hoy juega contra Olimpia, bueno, si gana hoy el Barça se acabó y ya se habrá clasificado, es decir, que tendría tiempo para preparar el partido contra el Unicaja. Si pierde, habrá quinto partido del Palau, que me imagino que será el martes de la semana que viene, es decir, solo 48 horas antes del partido contra el Unicaja, o sea que es un auténtico...
Sí, puede tener el Barça en 8 días, 4 partidos.
Sí, 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 y jugándose lo que se está jugando, y claro. Además con la tensión que puede ser un quinto partido en el Palau, jugándose ese puesto, ese acceso a la Final Four. Oye, ¿cómo viste la final de la Basketball Champions League, Alfonso?
Pues la verdad que lo que estábamos hablando antes fuera de cámara, para mí el nivel de baloncesto fue muy alto. Solidez de Unicaja, la verdad, que creo que hizo un muy buen torneo. Pero a mí se me quedó algo descafeinado con el ambiente del pabellón, sinceramente. Yo antes lo estábamos hablando. Yo vi ayer el estadio en Estambul con el Fenerbahce Mónaco. Y ves todo el pabellón a reventar de amarillo, apretando tal. Y luego veía un poco la... Eso se transmite a través de la cámara, por mucho que se intente disimular y que te pongan los planos y demás.
Sí, sí, exacto.
Pero se nota. En cuanto a nivel de baloncesto, pues fenomenal, la verdad. Creo que hicimos una Final Four muy sólida, un buen fin de semana. Creo que no jugamos nuestro mejor baloncesto, y con lo cual eso es positivo. Y que el equipo ha demostrado, por lo que hemos hablado antes, que cuando es el momento de partido que sea, siempre va a aparecer alguien. Hemos tenido una Final Four bastante descafeinada también de Cameron y de Dylan, que podrían ser nuestros dos jugadores más importantes de las últimas semanas y con en cuanto a valoración y demás. Y el equipo sale campeón. O sea que la verdad que trabajazo de Ivón y de todo el cuerpo técnico y de los jugadores, que al final pues la Final Four de Jedovic, por ejemplo, de aparecer en esos momentos, es que se le ficha para eso, ¿no?
Yo voté a Jedovic como MVP, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y mira que era complicado votarlo como MVP porque no te aparecían las opciones. Tenías que ir, era un cuestionario de Google y tenías que irte a... Fíjate, salían, creo que eran, para ser riguroso, eran 4 y 4 de cada equipo. A mí me extrañó que entre las 4 opciones de Unicaja no saliera Jedovic en ninguna.
Joder.
Y tenías que irte a Oder, todo eso mientras está retransmitiendo uno el partido. Y le va dando paso aquí a Jackie para que alargue los comentarios. Tenías que irte a Oder y
a tener otro
meter a mano Jedovic, que no era tan fácil como decir ¡pumba! O que claro, te pasara con un papelito, claro. Pues yo sabía que no iba a ser Jedovic porque es que había que buscar mucho para que fuera Jedovic. Pero yo hubiera votado por Jedovic.
Y además de letrearlo bien, ¿no?
Que no pusieran Jedovic ni ninguna cosa de esta ni nada. ¿Cómo lo viste tú desde dentro? ¿Tuviste esa percepción que dice Alfonso del ambiente? Aunque estabas tú tan metido ahí que no...
Sí, sinceramente, la primera impresión al entrar al pabellón es qué magnífica instalación y qué vacía, ¿no?
Exacto.
Una vez que te metes en tu contexto con tu aficionado, que por cierto, yo he hecho mucho amigo en este viaje, ¿no? pues claro, te metes en calor, llegan los mijitas y ya está.
¿Te quitaste la camiseta y te pusiste de espalda como los del Partizan o no?
Bueno, perdón, algún serbio que se vino con nosotros porque éramos los que teníamos la charanga y había ambiente, sí lo hizo, ¿eh? Se quitó la camiseta, le dimos su bufanda, una cosa extraña, ¿no? Era como semi-Papá Noel con la bufanda, desnudo, en fin, una cosa curiosa. Pero te metes en el partido con tu ambiente, con tus mijitas y te abstraes. Pero es verdad que como oportunidad, yo creo que se ha perdido una oportunidad de hacer algo más orientado a las aficiones, que sí, lo de la pista acondiciona, sin duda. Que si era la pista tan esencial y la sede neutral, ¿por qué no se decide esto en noviembre? Y nos dicen, mira, la Final Four va a ser aquí...
En Constantinopla.
Ya está, pase lo que pase. Oye, y nos hubiéramos preparado, nos hubiéramos visto opciones, pero me parece que la decisión fue precipitada porque incluso se cambia el fin de semana que estaba previsto, sí, de este fin de semana al anterior, con lo cual ahí ha habido cierta improvisación por lo que sea, ¿eh?
Para respetar el Día de la Madre, que es
no, que no es deseable en una competición tan seria, ¿no?
Y la Feria de también.
Esa es mi impresión. Pero bueno, el ambiente, obviamente, una vez que te metes, guay, pero la primera impresión, frío, frío.
Bueno, pues lo mejor es que tenemos el título de la Basketball Champions League, que ya ha pasado todo esto y que al final la gente se calienta. Y digo, cuando la gente se calienta, me refiero a Vidorreta, al entrenador del Lenovo Tenerife, que dijo aquello de los palos, que había pegado mucho Tenerife y demás. Y ayer, sin venir a cuento, quiero que escuchen este audio de Vidorreta, porque sin venir a cuento me preguntaron por el partido normal y corriente, Vidorreta suelta esto.
Y allí felicitamos a todos. A todo lo que estaba de Unicaja allí, felicitamos a todos, mi presidente, mi directiva, mi director general y yo personalmente. Y un montón de veces a los jugadores. Pero eso no quita que vayas a una rueda de prensa y además, ante una pregunta desafortunada, pues bueno, te calientes un poco. Dicho esto, insisto, creo que un equipo que ha quedado subcampeón y que ya ha felicitado de todas las maneras humanas posible al vigente campeón de la Champions League, además hoy le haga el pasillo y la ovación de nuestro público, dice mucho tanto de este equipo como de esta junta directiva, como de este público, como de este entrenador deportivo, pero al mismo tiempo honesto y sincero con lo que piensa, que para eso venimos a las ruedas de prensa, para decir si no, bueno o mal, pues no venimos.
Chus Vidorreta.
A ver,
yo con lo de la pregunta, lo de la pregunta me he quedado
con el
plático, de verdad. Hace, o sea, una pregunta desafortunada.
Parafraseando a gran Juanma Rodríguez, que le diría, ya está aquí pataleta con lo
Vidorreta, pedorreta, dice, sí.
Sí, pues yo lo veo y lo subo, como decían, se dice en la póker.
En el póker.
Dentro de lo que es el repertorio habitual, el repertorio manido, el repertorio que saca siempre a bailar, el repertorio que aburre, porque ponerle un micrófono por delante es tener que... O sea, yo no sé con este hombre por qué no lo patrocina Kleenex. Lo digo en serio. Me parece un entrenador de la leche. Si este hombre, lo que es en los partidos, pudiéramos verlo simplemente en un libro o en un Kleenex, me parecería magnífico. Sí. Pero esto... O sea, ahora ya... ahora lo ampliamos, ahora matamos al mensajero. Oye, que es que me preguntaron, claro, me preguntaron, entonces yo le metí la mano por detrás al presidente del club y al director general y los hice que dijeran que y pegar como don Vicente Fernández con el rey, ¿no? Rodar y rodar. De verdad. Oye, me quito el sombrero ante un club antiquísimo como es el Club Baloncesto Canarias, ante la afición de La Laguna. Y me quito el sombrero ante lo que es el equipo, que ayer lo hizo muy bien y encima le hicieron hasta pasillo a un campeón que se da muy pocas veces, pero que de verdad que lo valoro, esa deportividad. Pero ese abrazar el lado oscuro de manera voluntaria y que ha hecho una seña de identidad del Chus Vidorreta más allá de que caiga el segundo cero en el partido... De verdad que no lo entiendo y pienso que si no ha llegado más arriba, entre otras cosas, puede ser por esto. Porque lleva perdido entre equipos de media tabla y poco más. Que sí, que está muy bien ahora por circunstancias y demás. Pero fue a Valencia y lo aguantaron lo que lo aguantaron. Y ya está. Y ahí acabó la carrera como tal de entrenador de un tío que me parece como entrenador magnífico. Ahora, en el momento que le pones una alcachofa adelante, O sea, de verdad, ¿eh? O sea, yo es que creo que Luis Enrique está más comedido que él. Fíjate hasta dónde me he ido.
No, ayer no habló nada del tema del criterio arbitral, evidentemente.
Sí. Dijo que no había forma de que Alberto le pitaran una falta con Marcelinho.
Sí, no, pero fíjate tú lo que es la cosa que ayer, de tema tiro libre, ayer nos arrasaron el tema de
con 27-15, ¿cómo va a decir?
Por eso digo, nos arrasaron el tema de tiros libres. El tema de criterio ni te cuento. O sea que no sé si esas palabras que dijeron en la previa sirvió para que sobre todo el amigo Peruga cambiara ayer el criterio. Bueno, y ayer Ivonne Navarro tiene buena relación con Vidorreta, pero se reía con Socarrón cuando vio que estaba el agua tirada en plena remontada de Unicaja antes de un tiro libre de Will Thomas, entre tiro libre y tiro libre de Will Thomas.
Eso es una genialidad. Yo solo puedo aplaudirlo, la verdad. Me parece una genialidad.
Alfonso, con todo mi respeto, a ti, a tu nombre y a tu familia, ni cuando Sergio Scariolo tiró la silla en la mitad del Martín Carpena frente a Panathinaikos me pareció bien. Ni entonces. Y mira que me reí con Selco diciendo, próximo día saco a chica guapa de primera fila a bailar. como dijo en aquella rueda de prensa, ¿os acordáis?
Claro.
Porque nos conocemos todos. Genialidades.
Pero ya aquí la cuestión es, ¿fue efectiva la silla? Sí. ¿Fue efectiva el agua? Sí.
¿Paró para el partido?
Evidentemente, a mí, ¿sabes?
Pero yo es que esas cosas fuera... O sea, ese
bordeal... Pues la diferencia es que la silla le costó la expulsión a Scariolo.
Claro, ahí es donde está el problema, cuando no se sanciona. Es decir, él está haciendo algo que... Pues ya está, él hace un triquiñuela tal, pero cuando se queda impune, pues al final lo que invita es que lo haga más veces. Ya pedí challenge. Mientras tenga challenge, pues pedirá challenge para que sus momias descansen.
Yo creo que además el tema, lo del agua viene con una técnica ya pita. Entonces, claro, si le pitan otra, lo mandan fuera. Entonces... No es lo mismo coger y tener un tío armado hasta los dientes pitando que otro que lo que quiere es contemporizar. Y seguro que cuando vio lo del agua y demás dijeron, es que, y de uy, cuidado. Cuidado que... ¿Cuidado qué?
Sí, no, lo hicieron muy bien porque me echaron en la regañina a uno que estaba por detrás.
Sí, claro. Tres mopas, dos chicos con las toallas, un despliegue.
Es que había alguno con sed y lo terminó tirando al agua. Sí.
Hay otro aspecto, ya por terminar con la declaración estos días, sobre... cuando un equipo que pierde quiere redefinir lo que es baloncesto y lo que no es baloncesto, ¿no? A mí me resultó muy curioso esa declaración, creo, del director deportivo, ¿no?, de Tenerife, hablando de que ellos jugaban a baloncesto y los demás jugábamos a dar torta, por lo menos, ¿no? Y curiosamente, el siguiente tuit de Lenovo Tenerife, cuenta oficial, es: los nuestros preparan el choque de mañana, keep fighting, ¿no? Dices tú.
Dale duro, ¿no? Ahí.
¿Qué ha pasado, ¿no? Es decir, ese purismo... Es absurdo, en realidad. O sea, todos vimos, los que estábamos en el pabellón, cómo en la final, pues Bruno Fittipaldo lo que intentaba es sacar de quicio a Perry. O sea, con cuerpecito, con tortita, con culito, los saques, pasándole el sobaco por la cara. Eso es baloncesto, tío.
Totalmente.
Eso es baloncesto. Entonces, pretenderse los adalides del baloncesto purista... Es absurdo. O sea, al final lo que se trata es de jugar, meter canasta y que los árbitros, con el criterio que tenga, el saber.
Es que, mira, aquí definimos lo que es el baloncesto no por lo que hacemos nosotros, sino enfrentándolo a lo que no nos gusta, que son capaces de hacer los demás. Correcto. Y nosotros no somos capaces de hacerlo.
Correcto.
Porque por las circunstancias que sea, porque tienes un equipo modo geriátrico, o llámalo como tú quieras, y te da para hacer muchísimas cosas, pero otras no. ¿O tú crees que si no tuvieras la posibilidad de tener una plantilla de 12, 13 tíos con la intensidad física de remitir la presencia en cancha a menos de 20 minutos de cada uno de ellos? Pues lo harían. ¿No? ¿Qué pasa que ayer Marcelinho? 31 minutos. El otro, además. O sea, entiendo que además, te he dicho, sí, para mí, yo me saco el sombrero con ese club, que además con las tres ausencias, la de Jaime, la de Dornekamp y la de Kyle Guy, me parece magnífico que hicieran lo que hicieron, pero ya no solamente ayer, sino también en la Final Four.
Pero a mí, cada uno hace su trabajo, lo que le decía Alfonso. Cada uno aquí hace su trabajo. El tema es que los demás piquen, porque yo no sé si esto es caldo de cultivo para que los próximos que vayan a pitar o vayan a jugar contra Unicaja, porque todo lo que va jugando contra Unicaja va perdiendo.
Argumento.
Todo el mundo es que Unicaja pega mucho. Acordaros aquí el amigo Jakalakovic en el Carpena. No sé si esto,
que eres muy chiquismiquis.
No sé si sirve esto para condicionar lo que viene. Lo que viene puede ser un pliego a lo mejor contra Tenerife o contra Gran Canaria, contra el que sea. Acordaros cuando Joan Plaza, en beneficio suyo...
Desde Sevilla...
Pues puso al pie de los caballos Alberto Díaz. Y está todo el mundo con la lupa con Alberto Díaz. Ahora, afortunadamente, eso ha pasado. Pero ¿cuántas veces Alberto ya hacía la de siempre y le pitaba la falta en defensa a Alberto Díaz? Porque tenía la lupa puesta. ¿Esto ahora qué significa? ¿Que Unicaja tiene la lupa puesta? ¿Es que Unicaja ahora molesta? ¿Es que ser primero es molestoso porque en semifinales puede haber un Barcelona-Real Madrid? ¿Y impide la final soñada por todo el mundo? Pues no sé. A mí ayer el arbitraje de Peruga... A mí me dejó muchas dudas, de verdad, con muchas cosas que sucedieron ayer. Y de verdad, no quiero pensar que un árbitro vaya a pensar más allá. Eso lo hacemos los que somos muy mal pensados, como en mi caso. Pero es que ayer hubieron cada acción en el partido que me invita a pensar mal.
Emilio,
de
verdad. Si ya no es solo pensar bien o mal. Es que hay una acción, creo que es de Cameron Taylor, que le da un manotazo cuando va a tirar a canasta. No sé si era Shermanidi. El árbitro que estaba abajo...
Perry con Fittipaldo, Perry. Creo que fue.
El árbitro que pita abajo...
Señala balón.
Y el que está más lejos, pita falta.
¿Quién era? Peruga.
Y dices tú, ¿eh? No, o sea, ¿eh?
Y hubo otra, un tapón de Cameron Taylor, precisamente a Bromaitis, con el árbitro debajo y la pita también el que está más para
correcto.
Allá.
Entonces, claro, esos son los detalles que tú te entran dudas. Pero dudas razonables. Porque,
y un pequeño detalle. Es que Joaquín Martínez Sánchez... lleva la friolera de 10 años pitando. 10 años. Para que ayer yo tuviera la sensación, viendo el partido, haciendo el partido aquí, que...
no pintaba nada.
Que era un partido, no, que era un partido de minibásquet. Que hay un chavalito que llega a las 10 y media de la mañana al palo o a Guindos o a Estepona, le ponen los tal, cuenta, le dice al de la mesa que con los cuartos no se bañe ninguno para que haya alguno que juegue, que el juego es el bueno siempre. Se quedó, y quedó así. O sea, los otros dos, yo creo que le dieron la mitad de la dieta a Peruga, porque realmente la camiseta no tienen ni que lavarla. La pueden doblar y meter en el cajón otra vez. Pero bueno, me llamó la atención porque además Martínez Sánchez lleva 10 años pitando en ACB. Que ya es para que tenga algo...
Algo de fuelle.
Algo más allá, como ya te digo, como decía Gaby, ¿no? O sea, que un árbitro que ve la jugada de cara pite balón y que el otro... que está sacando el coche del parking pite falta. Pues entonces no lo entiendo.
Bueno, pues las interrogantes. Quedan 3 jornadas para que termine la liga regular y todavía hay mucho por decidir. 3:46, estamos en el tiempo de tertulia. Estamos con Almicel Labodrama, Alfonso Queipo, con el bueno de Gaby Ramos y con Juan Carlos Bonilla. A vuelta de pausa, seguimos con la tertulia y con un consejito de los amigos de AGS Solar.
Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces.
Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable ahora de la empresa malagueña AGS Solar, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes, si ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Seguimos en el tertulión de baloncesto con Juan Carlos Bonilla, Gaby Ramos, Anicela Bodrama y Alfonso Queipo, analizando la actualidad del baloncesto malagueño y analizando también al Unicaja de Málaga. ¿Teméis que hayan jugadores que vayan a acabar ciclo en Málaga y que a lo mejor vayan buscando otro reto después de conquistar una Copa del Rey, de conquistar una Basketball Champions League, de que puedan tener ahora un escaparate primoroso?
No.
No.
Muy bien, Alfonso. Yo, para mí, 5 jugadores y el entrenador han hecho y están haciendo méritos para que se les intente, como Obradovic, sacarle a bailar pues desde la primera fila, ¿no?
5 jugadores y el entrenador.
5 jugadores y Iván Navarro. Dylan Ossetkowski, por supuesto, Cameron Taylor, Tyson Carter,
Alberto Díaz,
Kalinowski y Alberto Díaz son caramelos para los equipos que quieren estar lo más arriba posible en las mejores competiciones europeas de baloncesto, en Euroliga o Eurocup, en la propia Basketball Champions League. Esos 5 jugadores y este entrenador ahora mismo son caramelos. Entonces puede ser feliz para las arcas del Unicaja y problemático, por supuesto, para los jugadores que tienen que tomar la decisión de percibir una propuesta que venga de fuera mejor que la calidad de vida que están teniendo tanto dentro como fuera de del vestuario, de la cancha en Málaga.
Alberto, ya lo descartamos, no va a salir. A Ossetkowski, bueno, le queda un año de contrato.
Alberto Díaz,
Carter,
tiene un compromiso,
le quedará un año de contrato.
Pero algunos equipos pueden hacer la inversión necesaria para tener a uno de los mejores líderes a nivel emocional, mejor defensor del baloncesto europeo y casi mundial, diría yo. Y luego, pues, un componente fundamental para darte equilibrio en cualquier plantilla para la competición de élite.
Yo creo que este año, a diferencia del anterior, que lo de Darío Brizuela pues sería más o menos inesperado, pero el caso de Darío, no había jugado Euroliga, es un jugador que necesitaba probar eso. Pensemos en Ossetkowski. Ossetkowski viene de jugar en 2 equipos de Euroliga que no termina de encajar, que no se encuentra a gusto, que no encuentra su juego y viene aquí a Málaga. ¿Vale? Entonces, antes de dar el salto otra vez a otro sitio, yo creo que él lo va a pensar muy bien, mucho más allá de los euros, que evidentemente los euros siempre son tentadores. Porque él tiene que valorar quién es ese entrenador de ese equipo, qué rol va a tener en ese equipo. Y un poco pasa con todos los demás, ¿no? Ellos se han sentido importantes en el Unicaja no por sus números personales, sino por el rendimiento colectivo. Entonces, fuera de ese paraguas del rendimiento colectivo, en un equipo que se le exija, fuera de este entorno tan amigable como puede ser la ciudad de Málaga, para vivir y a nivel de organización, fuera de todo esto hace frío, ¿eh? hace frío. Y los euros dan calor, pero los euros no lo son todo. Con lo cual vamos a ver realmente cuáles van a ser las decisiones personales, ¿no? Yo sí veo, por ejemplo, que Tyson Carter puede que sea uno de los jugadores que pueda salir, ¿no? Pero Sekoski, fíjate, yo creo que se lo va a pensar un poco más. Yo creo que es terminar el ciclo. Y el resto, pues volvemos a lo del año pasado. ¿Puede salir? Pueden salir, claro que podían salir. ¿Cuánto van a salir de verdad? No lo sé. Pongo un asterisco, y esa es la última por terminar, que me preocupa. Los que tienen que renovar, ¿vale? Los Barreiro, Sima, que los damos por descontado. Y a mí me gustaría que se asegurasen. No solo por el tema de cupos, sino porque los cupos de calidad españoles están muy cotizados.
Hay tres jugadores que tiene Unicaja que saber qué va a hacer con ellos, que son Barreiro, Sima y Lima.
Y Lima.
Dos de ellos son cupos nacionales. No, los tres son jugadores de formación.
Que dice, vale,
bueno, y Eyen es el cuarto, pues, que también está en esa
Uno de ellos se va. Pues, ¿quién viene? Pues tenemos a Tyson Pérez, está claro, pero sustituir cupos es muy complicado si queremos tener jugadores de calidad y con este nivel de exigencia.
También te digo yo una cosa, viendo cómo ha ido el año, dudo mucho que el entrenador no presione para que el tema de cupos sea una cosa algo más desahogada que ha sido
Correcto.
Este año. Porque en la Liga no ha habido problema, pero en la BCL eso de estar siempre bordeando... que si fulanito está malo, que el otro no está fuera de forma, que tengo que meterlo porque administrativamente me hace falta, eso te condiciona que al final, entre que tiene que ir el que no juega y que tiene que ir el Guille del Pino de turno o lo que sea...
Mario Sansuperi, recuerdo que jugando, regresará en verano a Málaga.
Está jugando con 10 jugadores de manera efectiva y si esto fuera... Pues el típico entrenador que lo que quiere es tener a lo mejor 8 jugadores de manera efectiva, vale, perfecto. Pero resulta que con este hombre los 12 juegan. Entonces, dudo mucho que el entrenador no ponga, no te voy a decir que va por una línea roja, pero que vaya a decir que vamos a intentar arreglarlo de otra manera, sobre todo porque ha salido todo muy bien en la competición europea, pero puede que no.
Yo, respondiendo a tu pregunta, no me preocupa. De hecho, creo que es de las mejores noticias que podemos tener aquí. Significa que lo estamos haciendo bien y que si nuestros jugadores interesan en equipos de cotas más altas, pues porque estamos rindiendo muy bien aquí en Málaga y porque se están haciendo aquí las cosas muy bien en Málaga. Creo que tiene que ser como una gratificación para una demostración para la gente que toma decisiones en el club de que el trabajo que están haciendo es bueno, ¿no? La clave es... seguir haciendo ese trabajo bien con los sustitutos de los jugadores que se puedan ir e intentar ir dando pasos hacia adelante como club para que los jugadores no tengan tantos proyectos atractivos fuera de Málaga, sino que Málaga sea a nivel deportivo, económico y por supuesto de calidad de vida y estructura, que ya lo es en este último punto, pues un club potente e interesante para los jugadores que estén en Málaga. Yo doy por hecho que Dylan se va a ir, la verdad.
¿Sí?
Yo creo que se va a ir. Yo tengo la sensación de que sí. De los demás lo veo un poco más complicado. Pero al final, para mí, la clave es lo que estaban diciendo últimamente en las declaraciones que se están leyendo, que el club mantenga su línea de decir, oye, aquí hay unas cláusulas, aquí hay unos blindajes para los contratos de nuestros jugadores. Y nosotros, pues como pasó con Darío, si te quiere ir, porque al final es todo un mundo profesional y nadie se casa con nadie, pues si llega un momento una oportunidad económica, deportiva, vital, que te resulta más atractiva que la que te podemos ofrecer aquí, pase por caja y hasta luego, ¿no?
Pero mira, a diferencia del año pasado, que Unicaja lo renovó a todo y luego se dio el caso de Brizuela, que viene Taylor, que encima sube las prestaciones del equipo, creo que este año sí va a estar el club obligado, entre comillas, a hacer mínimo 3 movimientos. Tiene que redefinir el tema de los cupos que decía Jackie. Tiene que tener el papel, porque el año pasado con Lima, evidentemente se tiene un compromiso con él y se le renueva. Hay que decidir si Lima da el nivel o no, si está recuperado para Unicaja o no. Es cupo. Luego está el caso de Sima. ¿Vale Sima o hay que buscar un pío que dé algo más? Claro, si busca un pío que dé un algo más, ¿dónde pones el jugador de formación o el cupo que te hace falta? Es decir, que estamos hablando mejor de 3-4 puestos que sí que te pueden cambiar un poco la dimensión o la compostura de la plantilla para la temporada que viene, dependiendo de esos movimientos que haya, claro.
Sí, no, por eso lo que dijo Jackie es la referencia.
Al final yo, por ejemplo, en el puesto 5 sí que le daría una vuelta. Es decir, mi sensación, viendo los partidos, es que el equipo baja mucho en el momento en el que se sienta David Kravitz en los partidos. Ha tenido Sima muy buenos momentos. Lima, por desgracia, y me da muchísima pena porque es un jugador que me cae fenomenal. Para mí es como un malagueño más. Y de verdad que le tengo un cariño increíble porque además es tipo de jugador guerrero que a mí me flipa. Pero Sima no ha vuelto bien de la lesión.
Es decir, Lima.
Perdón, Lima no ha vuelto bien de la lesión. Y es una desgracia, es una pena, porque él estaba súper ilusionado con venir a Málaga. Nos consta a todos que está motivadísimo con el equipo, con el proyecto. Ha sido una pieza fundamental a nivel anímico. Pero dentro de la pista, por momentos es anticompetitivo casi. Entonces es muy complicado. Entonces yo creo que ahí, casi por necesidad, habría que darle una vuelta. Ahora, cupos en el puesto de 5, que delata, pues eso es lo que hay que ver y qué posibilidades tiene Unicaja en el mercado.
Cupo en el puesto de 5 es complicado, ¿eh?
Sí, no, ya son a uno.
Sí, sí, pues sobre todo porque, bueno, yo creo que se fichó a Tyson Carter para que el nivel del juego interior se pueda elevar para la temporada
Tyson
que
Pérez.
Viene. Tyson Pérez. Exacto, Tyson Pérez, para que se pueda elevar el nivel del juego interior la temporada que viene.
Y luego está el caso de Will Thomas también, que es otro
atleta. Y luego está el caso de Will Thomas, por supuesto.
Que nos vamos, que nos quedan 20 segundos para las 4 de la tarde. Ya está por aquí Pedro González y buenas tardes. Malacanicet, Alfonso, Gaby, Juan Carlos, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Un abrazo.
Con Enrique Ortiz en la realización del programa. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Escuchas ahora la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Buenas tardes.